Rápidamente, acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 14, la parábola que estamos viendo de Jesús, o enseñanza, acerca del costo de hacer discípulos. Hemos visto tres partes. La primera parte la vimos hace dos semanas. El título de ese sermón se llama Construyendo Discípulos, parte 3, ¿sale? Y estamos en Lucas capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra de Dios: por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Dice el versículo 35, no es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojan afuera. Dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Muy bien, pues entonces, Construyendo Discípulos parte 3, la parte 1 nos enfocamos un poquito a los proyectos, ¿no? El proyecto, los planos de... Yo lo he estado haciendo la analogía como construir, ¿no? Si necesitamos construir, el primer paso es tener un plan. Que en la construcción se expresa en planos, ¿sí? Planos son líneas que trazan a dónde o qué queremos construir. Hay infinidad de planos cuando se construyen cosas, ¿no? Eso fue lo que vimos la primera vez. La segunda vez vimos, la semana pasada, el presupuesto. Para construir hay que elaborar un presupuesto y nos basamos en la parte donde Jesús dice que ¿quién se pone a construir si primero no calcula? ¿Se acuerdan que vimos eso? Dice, si no calculas y comienzas a construir, te vas a quedar en los cimientos y vas a ser la vergüenza de todos. Y aparte, pues, el poco dinero que tenías lo vas a tener enterrado. Y la parte número 3 es esta que vamos a ver hoy y tiene que ver con la logística o con el programa, las actividades, ¿sale? Es un poquito como introducción. Y bueno, yo he insistido, no sé si... con el mismo ánimo que todos lo pueden ver, o con el mismo entusiasmo, o positivamente, yo he visto, yo sugiero, yo percibo, que los discípulos de hoy nos está faltando algo, ¿sí? Y eso no es malo del todo. O sea, que alguien diagnostique un mal en nosotros no está mal, por sí mismo. ¿Qué pasa si una enfermedad es diagnosticada a tiempo, Berito? Se puede hacer algo al respecto. En cambio, si una enfermedad crece al grado de convertirse, ya no se puede hacer nada. Entonces, no está mal darnos cuentas. Llevar nuestro carro al mecánico, a veces como que nos da miedo, porque los mecánicos son expertos en encontrarle algo aparte, ¿no? Como que no confiamos mucho en todos los mecánicos. Pero es bueno que nos digan, tiene algo malo, ¿no? Entonces, yo veo de esa manera que yo me pare hoy y diga, los discípulos de hoy... nos falta algo. Yo lo veo bueno, ese diagnóstico. Y lo hemos comparado también ser discípulo como una profesión, como médico, ingeniero. Y la conclusión es de que siempre somos estudiantes y nunca nos graduamos. O si nos graduamos, nunca ejercemos. Es un problema. ¿Y por qué no ejercemos? Porque no nos graduamos porque no tenemos un plan. Es como que mi teoría, ¿sí? Yo por eso estoy comenzando esa serie. Porque creo que no tenemos un plan. Yo digo que algunos sí tienen, pero la mayoría de las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, no tenemos un plan para ser discípulos, ¿sí? No tenemos un plan claro para todos. O sea, nosotros sabemos que venimos a ser discípulos, ¿no? A ser un discípulo. Pero como que no queda claro cuál es el proceso o el procedimiento, a todos no nos queda tan claro. Y pueden pasar años y nunca formamos un discípulo. Y esa es como que mi apuesta. Hagamos un plan entre todos. ¿Les parece? Bueno, así comenzamos entonces a ver qué tan lejos estamos de la meta. ¿Cuál meta? Bueno, pues ser un discípulo competente en el siglo XXI. Es como mi meta. Debería ser la meta de toda la iglesia. Ser discípulos en el siglo XXI es... ¿cuánto nos falta para la meta? ¿Dónde estamos ubicados? Es como que el punto de partida, ¿no? Y luego ya comenzamos a ver el plan maestro que ven esos tres puntos. El plan maestro, los planos, ¿vale? Pero ese plan maestro responde a tres preguntas, básicamente. La primera pregunta es, ¿qué es lo que vamos a construir? ¿Sí? si fuera una construcción, discípulos, es lo que vamos a construir. Vamos a usar esa analogía, ¿no? Vamos a construir discípulos. ¿Qué tipo de discípulos? Bueno, eso es lo que responden los planos. Yo resumí a una sola palabra, ¿qué tipo de discípulos? ¿Se acuerdan? La semana pasada y la anterior vimos, ¿qué tipo de discípulos necesitamos?
Leales.
Esa es la reducción, ¿no? Es lo que, esa es la fotografía de los planos, que muestran entre más cosas un discípulo leal. ¿Cuáles son las características a desarrollar en el discípulo? Y no puedo decir uno u otro en este momento, pero sí puedo decirles que debemos desarrollar discípulos que enfrenten el desafío del siglo XXI, ¿sí? Del presente siglo malo, como quieran decirlo. Y ya comenzamos a ver el primer sermón de este, de estos tres, los planos, es decir, la fotografía del discípulo. Comenzamos a intentar trazar líneas que describan o delimiten, hasta aquí llegamos, quiero que un discípulo pise aquí y termine acá, es lo que hace un plano, ¿no? ¿Cómo sería un discípulo? Y dijimos que la lealtad era la principal característica, y quiero poner el ejemplo, ¿por qué lealtad como la principal característica? Yo les pregunto, qué puede darnos a cambio, vamos a verlo de esa manera, ¿qué puede darnos a cambio un abogado leal a Cristo? ¿Qué puede darnos a cambio a la iglesia? Resuman en uno o dos palabras, o tres frases, o una frase. ¿Qué puede darnos un abogado leal a Cristo? ¿Qué le puede dar el abogado a la iglesia? En términos más prácticos. Confianza, sí. Pero, ¿qué podría hacer un abogado en su cotidianidad, en su especialidad, para que aporte a la iglesia? Tal vez podría ayudar a entender las leyes. ¿Qué más se imagina? Yo digo confianza, honestidad, ¿no? O sea, puede dar un reflejo diferente a la iglesia. Yo soy abogado y soy cristiano. Yo veo más como... ¿Qué le podría exprimir a un abogado? Que luche por la justicia. Que llegue a puestos políticos importantes. Yo lo veo por ese lado. Yo apostaría por... que un abogado leal a Cristo llegue a instancias altas y así sacarle jugo. Y no uno, sino muchos abogados, ¿me explico? Pero cada especialidad tiene como su enfoque. El pastor no puede dedicarse a la política, pero el abogado sí. Entonces hemos pensado que solamente siendo pastores o maestros o evangelistas podemos hacer algo para el reino de Dios, y nos hemos equivocado. Necesitamos abogados, necesitamos médicos, necesitamos... obreros, necesitamos todo tipo de oficio que sean leales a Cristo. ¿Qué podríamos sacarle o exprimirle a un hombre de negocios leal a Cristo? Un empresario. Empleos dignos y dinero. Yo le sacaría el dinero para misiones. Para sostener a otros que trabajen en él exclusivamente. Yo sí haría eso. Leales a Cristo, no leales al dinero, a sus negocios. Obviamente tienen que cuidar que sus negocios estén creciendo. Pero Dios, tantas promesas que nos ha dado en las Escrituras, de que si damos, Él nos bendecirá y nos multiplicará. Y más cuando damos con intención. Es a lo que me refiero, por eso digo que la lealtad es la característica principal. Si creamos o formamos discípulos leales, ya tienen el cimiento para que encima de ellos puedan construir capacidades que puedan dar resultados al reino de Dios. Si en cambio, si no construimos lealtad en los abogados o en los mecánicos, ¿qué vamos a obtener? Pues abogados y mecánicos que buscan su propio beneficio, ¿no? Que incluso pueden llegar a mentir por ganar algo. Y ya no sirve de nada. La lealtad es como lo principal, la columna vertebral, donde sostenemos, arriba de la lealtad, sostenemos muchas cosas, ya después podemos sostener conocimiento, tanto de la vida como de las escrituras, podemos sostener capacidades o competencias que podamos ir a la sociedad, y por qué no pensar en trabajadores sociales que se metan y piensen en el reino, cómo aportar. Entonces, creo que todo lo hemos reducido a, bueno, si voy a servir en la iglesia, y ya. Y allá afuera, pues, allá afuera tienen sus abogados, tienen sus sus políticos, tienen sus médicos y allá afuera no tenemos que hacer nada, aquí sí, y como que nos hemos equivocado en esa parte. Entonces yo creo que esa es la parte principal. Después de eso vimos cuánto nos sale y en resumen decimos que lo barato sale caro, ¿verdad? Pusimos varios ejemplos de que lo barato sale caro. Lo primero que debemos comprender cuando invitamos a alguien a seguir a Cristo, cuando ustedes evangelicen, lo primero que deben, no lo primero, pero sí de las primeras cosas que deben expresar es ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes lo han llevado con engaños a algún lugar? Puede ser cualquier cosa. A mí una vez me llevaron, no con engaños, pero sí, yo no sé, por compromiso, a uno de esos lugares donde te pintan, no sé, un montón de cosas acerca de las pirámides, del sistema piramidal, que tienes que dar lana y luego te regresa y no sé qué. Entonces, ahí me molesta que te digan cosas que no son ciertas, que te engañen para como un gancho, pues, para que vengas. Entonces, a mí no me gusta que invitemos a la gente a la iglesia nomás porque sí, prometiéndoles algo que no. Entonces, sí deberíamos tener en claro que ser discípulo de Cristo es costoso. No costará un día a la semana, no costará 5 minutos de oración antes de comer, costará toda la vida. Y no solamente toda la vida en tiempo, sino todos los aspectos de nuestra vida. La salud, el trabajo, la familia, todo. Todo cuesta. ¿Y cuál es el precio? Si podemos definir el precio. Fíjense, he estado aprendiendo algunas cosas, pero yo siempre confundía, yo creo que a todos nos pasa, precio y costo. ¿Verdad que sí? Tiene que ver, tiene que estar relacionado, porque el precio que le pones a algo es por lo que te cuesta producirlo, pero también por lo que la gente lo aprecia. Si la gente aprecia algo mucho, le ponen un costo más alto. ¿Sí o no? Aunque no cueste en recursos eso. Un ejemplo que se me ocurre en este momento, si viéramos los números contables de los Cinépolis, ¿qué nos encontramos? Que las palomitas que venden en 100 pesos le sale ni 10 pesos, yo creo, ¿no? Sin embargo, la gente lo aprecia. ¿Por qué? Porque quiere una película con palomitas. Y lo compra. En cambio, si vas por la calle en un tianguis y ves que un paquete de palomitas te cuesta 80 pesos, ¿qué dices? El precio lo ponemos en nuestro corazón, nuestra, o lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Está muy caro, nomás bien no tienes dinero. Y así, precio, costo. Bueno, ¿cuál es el costo? Yo creo que el precio, nuestra propia vida. O sea, ¿qué podemos darle al Señor sino que nuestra misma vida? O sea, no podemos dar más. Pero ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Podemos resumirlo en palabras de Jesús? Versículo 33 del que estamos leyendo, de Lucas 14. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas, a todas sus posesiones, ¿qué dice? No pueden ser mi discípulo. Entonces, el costo de seguir a Jesús es toda nuestra vida. Renuncia, estar dispuesto a renunciar a todo lo que tenemos. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a todo lo que tienen? Imagínense que evangelizamos de esta manera. Para seguir a Cristo, para pertenecer a la iglesia, tienes que renunciar a todas las cosas y tienes que firmarlo ahorita. Tráiganse al notario. Imagínense que hiciéramos las cosas así. ¿Quién se animaría? Digo, se puede prestar estafas de los pastores y líderes, que yo creo que algunos sí lo han hecho. Pero no estaría mal, ¿no? Firmar bajo notario que estamos dispuestos a renunciar a todo. ¿Sí o no? ¿Lo ven anticuado? Yo lo veo que en nuestros tiempos es algo legal. Antes era su palabra. Antes de la palabra era quitarse el zapato y cambiarse. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento era como algo, era firmar bajo un notario. Pero ahora es firmar bajo un notario. ¿Cuántos estarían dispuestos a renunciar a todo lo que tienen por el Señor? Y a firmarlo bajo un notario. Y cuando te desvíes, que te lleven la de esa nota, oye, tu vida le pertenece a Cristo, ¿qué está pasando contigo? Suena como raro, ¿no? Pero eso es en el siglo XXI, seguir a Cristo. No debería ser menos que eso. Entonces, todo, el costo de seguir a Jesús es renunciar a todo. ¿Están de acuerdo? Lo que tienes, lo que eres, lo que planeaste ser. Cuando esto vaya en dirección contraria al reino de Dios. Pero yo quiero ver las cosas diferentes. Yo quiero que pensemos de manera diferente. A ver, más bien, lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, lo que yo soy o lo que yo planeé ser, tiene un propósito en el reino de Dios. ¿Están de acuerdo? Yo no soy ingeniero por casualidad. Como tú no eres lo que eres por casualidad, ni vives donde vives por casualidad. Dios te los dio con una razón. Para que vaya en dirección al reino. Podemos ser abogados en dirección al reino y abogados en contra del reino. ¿Están de acuerdo? Lealtad a Cristo. Pensar en cómo aportar al mundo, a la iglesia. Bueno, como introducción, ¿sale? Llegamos al punto 3, el programa. Y ese es el versículo que leímos al principio. Yo definiría esto con una palabra, con una pregunta. ¿Cómo le hacemos para que sea útil lo que planeamos? Fíjense bien. Una cosa es saber que debemos construir algo. Otra cosa es conocer el precio que nos implica construir algo. Pero la final cosa importante, crucial, es ¿cómo le hacemos para que sea útil eso que pensamos construir a este costo? ¿Qué significa útil? Los contadores utilizan la palabra utilidad, ¿sí? Y los administradores. ¿Qué es utilidad? En palabras sencillas mexicanas,
ganancia.
El margen de lo que gastas para ofrecer un producto o un servicio con lo que recibes. ¿A cuánto no le gusta la utilidad? ¿A cuánto no le gustan las utilidades? Todos los negocios tienen que ver con la utilidad. Si no hay utilidad, por más bonito que te quede tu casa, ¿qué va a pasar? Todos buscan una utilidad y por eso yo quise resaltar esa parte. Volvemos a leer el versículo 34. Dice Jesús, fíjense que Jesús termina el versículo 34 con un por tanto. ¿Sí saben lo que significa por tanto? Es decir, por todo lo que dije anteriormente, llegamos a esta conclusión. ¿Cuál conclusión? Buena es la sal. Fíjense cómo, quiero que tratemos de entender al maestro. Pone un ejemplo de construcción, ¿no? ¿Quién no se sienta primero, antes de construir algo, a calcular el costo? Y luego pone otro ejemplo de milicia. ¿Quién como rey no se sienta primero y ve cuánta gente tiene para pelear? A ver si tienen que pelear o pedir la paz. Y luego dice, cualquiera que no renuncie a todos, pues no puede ser mi discípulo. Parece que no tiene nada que ver uno con la otra, ¿se dan cuenta? Y luego termina con eso. Por tanto, o sea, por todo lo anterior que les mencioné, dice Jesús, buena es la sal. ¿Qué tiene que ver la sal con la construcción y con la guerra? Buena es la sal. ¿Cuánto le gusta la sal? ¿Ya ven? La sal es bíblica. A mí siempre me la veían por comer sal. Pero si aún la sal pierde su sabor, es decir, pierde la utilidad para la que se usa, si pierde su característica principal, dice Jesús, ¿qué es lo que tienes ahora? Nada. Tienes basura. Ni sirve para sazonar, ni sirve para abono. Tírenla. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El que no sirve, no sirve, dicen por ahí, ¿no? El que no es útil es... No, no lo quise decir, Gisela. El que no es útil, pues no es útil. Inútil se escucha muy feo, ¿no? Si como discípulos no tenemos la característica principal, ¿qué somos? Sal sin sabor. No aportamos nada a nada. ¿No es triste eso? En otras palabras, un discípulo que no es capaz de renunciar a todo, no funciona como discípulo. Qué fuerte, ¿no? No es útil. Y sería como la sal sin sabor. Por eso Jesús está interesado en que se calcule el costo de seguirle. No sea que nos quedemos en los cimientos o perdamos la batalla por mala planificación. Bueno, si tenemos ya los planos, que responden la pregunta, ¿qué construiremos? Todos respondemos, discípulos, ¿sí o no? Si tenemos los planos que nos dicen que vamos a construir discípulos y también tenemos el presupuesto que responde la pregunta, ¿cuánto nos costará? Pareciera que ya está, todo está listo, pero no. Algo de suma importancia que puede cambiar el costo o hacer útil o no útil un proyecto es cómo lo hacemos. Y es que tener ideas es bien fácil, ¿no? Bueno, ni tan fácil, pero no es costoso tener ideas, no cuesta tener ideas. Pero llevarlas a cabo, ¿cuánto nos cuesta? Y podemos tener una idea y ponerle costos, a ver cuánto nos cuesta. Pero ahora llevarla a cabo, hacerlo en tiempo y en forma, eso es otro boleto que es lo más complicado. El programa, la logística. ¿Cómo haremos? ¿Cómo será útil? ¿Cómo viene esa parte? El programa responde la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es el programa? Suena como raro, ¿no? Yo quiero tratar de estoy usando un lenguaje del siglo XXI, ¿sí? Son como las parábolas, yo creo que Jesús habrá hecho ese tipo de parábolas. Quiero que entendamos el asunto espiritual con cuestiones terrenales. Por eso estoy usando ese tipo de palabras, ¿no? ¿Qué es el programa? Les digo, la logística de tareas que nos llevan a un fin útil. ¿Qué es la logística? Organización, coordinación, planificación. ¿Están de acuerdo? La palabra milicia es una palabra que se usó inicialmente para hablar de una estrategia militar. Es decir, vamos a hacer la logística de cuánta gente vamos a mandar para allá y cuánta gente y de qué perfil vamos a mandar. Eso era la logística, o sea, lógica de cómo vamos a atacar algo.
¿En qué tiempo tiene que estar el batallón ese?
Así es, una hora hace la diferencia. Es más, unos minutos hace la diferencia. ¿Están de acuerdo? Si yo construyo 1,000 casas para vender, háganme la buena, y las acabo fuera de tiempo, cuando la competencia ya hizo 500 y las vendió, no habrá ya clientes suficientes para mis 1,000 casas. ¿Están de acuerdo? Suena bien sencillo. Pero el tiempo es oro en la vida, en los negocios y en el cristianismo. ¿Están de acuerdo? No solo el que construye y cuánto, no es solo cuánto, perdón, no solo es qué construiré y cuánto me cuesta, sino que no termino a tiempo, no será útil toda mi construcción. Y todo se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, no solamente es ponerme las pilas de pensar qué debo hacer, no solamente es saber qué debo hacer, no solamente es costear qué debo hacer, sino es hacerlo a tiempo, porque si no el negocio ya no sale, hablando en temas de negocios. Por eso la planificación es de suma importancia. Minutos, segundos. Pero esto es claro de entender, ¿no? Otro ejemplo, si tú vendes jugos en una parada de camión y te tarda 10 minutos por jugo, no será muy útil, porque ¿cuánto se tarda la gente en esperar el camión? A menos que sea el 19, ¿no? No esos. Pero ¿cuántos puedes jugos vender en media hora? Pues 3. ¿Sí o no? Entonces, la gente solamente está unos minutos ahí y si tú no eres capaz de hacer jugos rápido, no vendas jugos. No será útil, no tendrás utilidad. ¿Sí o no? Esto limita mucho nuestros planes, nuestros deseos de hacer las cosas. Evidentemente, cada negocio tiene su proceso y, por ende, su propia logística. ¿Sí o no? Como bien mencioné la semana pasada, no se pretende sacar del horno de cocción antes de tiempo un platillo para vender más. ¿No? O sea, imagínate a alguien que vende, ¿qué les gusta? Algo que se cosa, no sé, un platillo.
Empanadas.
Y que dicen, no, pues tengo un solo horno y tengo 3 horas. ¿Cuántas empanadas puedo hacer en 3 horas con un solo horno? No sé, no sé nada de eso. Supongamos 100. 100 empanadas puedo hacer en 3 horas. Pero se me ocurre una idea. ¿Qué tal si a la mitad del tiempo la saco y meto otras 100? Ya puedo hacer 200. ¿Les parece bien esa lógica? ¿Esa logística? ¿Por qué? Porque la empanada tiene su proceso. Y todo tiene su proceso. ¿También? ¿Vamos bien ahí? Entonces, si yo quiero vender más empanadas, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, aquí puro gente de negocios. Comprar otro horno. Comprar otro horno. Contratar a alguien más quizá. Tener espacio para atender a la gente. Tienes que pensar en la logística de lo que quieres llegar. Si es posible con lo que tienes o si tienes que comprar algo más. Suena tan sencillo, pero es una ciencia esto. Por eso unos triunfan en los negocios y otros no. Fabricar zapatos. Benjamín, tú que fuiste zapatero, mi papá fue zapatero, yo trabajé en una fábrica de zapatos. Vamos a poner ejemplo de zapatos. Fabricar un zapato hoy, siglo XXI, en el año 2000, ¿en qué año vivimos? No, estoy en otro, todavía es pasado. 2019, fabricar un zapato hoy en el 2019, pregunta, ¿es el mismo proceso de el ayer? La logística es la misma. No digo el orden de las cosas. Siempre se construye de abajo hacia arriba. Me refiero a la logística. ¿Qué implica la logística? Que tienes que tener en cuenta que hoy hay máquinas. Entonces la logística ya no es la misma. ¿Están de acuerdo? ¿Qué se necesitaba ayer para fabricar un zapato? Yo puedo decir que sencillamente un zapatero que artesanalmente fabricaba el zapato. Bueno, piel y... No, lo mismo, pero hablo de la logística. ¿Un zapatero? Benjamín, o tú sabes, pastor, ¿cuánto tiempo se tardaba un zapatero en fabricar un par de zapatos? Obviamente depende del modelo, pero un promedio.
Dos días.
¿Sí? Una semana, lo que, algo así. La pregunta de hoy, ¿cuánto tiempo se tarda en sacar un zapato hoy? Entonces, ¿están de acuerdo que no es la misma logística? Sí, es el mismo orden, pero no la misma coordinación de tareas, porque hoy tenemos más gente, hoy tenemos una banda que va caminando y que lleva un tiempo definido, que se estudió con anticipación cuánto la gente se tarda en hacer una tarea, y luego se dijo, no, mejor que sean dos en lugar de uno, y se empezaron a formar sus procesos, sus logísticas. ¿Por qué? Porque sacaba más utilidad. Porque era mejor tener dos, tres máquinas y 100 gentes que tener 50 zapateros. Y salía más caro tener 50 zapateros. Y tenías menos ganancias. Entonces no es el mismo proceso. A mí me tocó trabajar en una fábrica de zapatos, como mencionaba, y la coordinación de las actividades y tareas era crucial para lograr sacar los cientos de zapatos que requerían las ventas. De eso dependía el crecimiento de la empresa. La empresa solo podía comprometerse a aquellos zapatos que podía fabricar. Si yo puedo fabricar 1,000 zapatos, ¿cuánto puedo vender? ¿Y si me piden 2,000, Benjamín? ¿Por qué no? ¿No tienes visión? Entonces, había gente como Benjamín que trabajó en ese tipo de cosas, o creo que los ingenieros industriales se dedican a estudiar los procesos, que empezaron a estudiar el proceso, si meter más gente, si cambiarle de lugar, si esto, lo otro, una máquina, cuánto salía, y contrataban uno de finanzas que le dijera si les iba a salir o no. Pero ellos querían vender más porque le estaban pidiendo 2,000, la demanda era 2,000 y ellos nomás pueden hacer 1,000. Es un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a esa fábrica, estudié a la prepa, pegábamos las cajas, las cajas las hacíamos, siempre terminaba los primeros días con ampollas, le poníamos el folio y las flejábamos en paquetes de 5. Era increíble el proceso, cómo estaba diseñado, que te incentivaba a no ir al baño. O sea, eso que nosotros estamos en caja y no en banda. O sea, estamos haciendo cajas y todo el montón. Si ibas al baño, ¿qué pasaba? Se te acumulaban, tenías que quedarte a la hora de la comida. Entonces, como que era un incentivo para no ir al baño. Si no recuerdo mal, estábamos dos personas y sacábamos cerca de 1,000 pares diarios. Es lo que se empacaba. Después hubo necesidad de meter más cajeros, ¿no? O sea, que sean cajas. Ya después estuve en otra área. Pero el punto que quiero resaltar es el interés que hay de esos dueños por producir más. sacar más utilidad. Y contratar a especialistas que estudien el proceso y luego meterle lana a esto, meter en una máquina, etcétera, ¿no? Entonces se necesita ese interés, esa lógica, a ver, si yo puedo hacer 1,000, ¿cuántos puedo vender? Pues 1,000. Pero yo quiero vender 2,000, pues sí, pero nomás puedes hacer 1,000 en tu proceso. Puedes mejorar el proceso y haces 1,200, pero no más. ¿Sí o no? Bueno, entonces la empresa así funcionaba. Entonces, de estos dos ejemplos o más que podríamos mencionar, para mí es esclarecedor algo, que si las tareas no estuvieran pensadas y coordinadas estratégicamente, no se podría fabricar tal cantidad. El ejemplo de los zapatos. Si no estuviera diseñado de esa forma, las tareas, la logística, la coordinación, incluso de espacio, poner enseguida, no podríamos producir 1,000 pares de zapatos. ¿Están de acuerdo? Y esto se llama eficiencia. ¿Se han escuchado esa palabrita? Es decir, si el proceso de mis personas, máquinas, tiempo y espacio me da para producir 1,000 y estoy produciendo 500, quiere decir que tengo una eficiencia del 50%. Repito, si mi máquina, si mi gente, si mi tiempo y mi espacio me da para hacer 1,000 y solo hago 500, mi eficiencia es del 50%, no del 100%, porque estoy desperdiciando recursos, dinero. ¿Está muy difícil esto de lenguaje o sí me están entendiendo? Sí, ¿verdad? Que a mí me costó mucho trabajo entenderlo después de muchos años. Pero ustedes son buenos aquí para entenderme, ¿no? Bueno, en términos de matemáticas, estaríamos reprobados con una eficiencia del 50%, ¿no, Benjamín? Tú que te dedicaste a eso, ¿cómo tomaba los empresarios que les decías, tienes una eficiencia del 20%?
Ya querían firmar la bancarrota. Esto era un impacto terrible para ellos. Incluso el 10% es un impacto terrible.
Las pérdidas.
Sí, porque
las ganancias están en las pérdidas, en no perder, ¿no? Es una de las máximas.
Tienes un déficit de 10%, tu desperdicio es aproximadamente el 12 o el 15%, cuando el desperdicio debe ser de un 3%.
Ajá. Imagínate que tú le dijeras a alguien, con lo que tienes, puedes generar el doble. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Incentivos, procesos. Invertir más, no sé, supervisores, algo tienes que hacer para cambiar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto no haríamos por subir la eficiencia? Mi pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra eficiencia en hacer discípulos? Aquí meto mi idea que he tratado de transmitir desde hace 4 semanas, 5, la idea de que no es lo mismo formar un discípulo hoy que haberlo formado ayer, como no es lo mismo fabricar un zapato hoy que ayer, porque hoy hay herramientas diferentes, porque hoy hay gustos diferentes, porque hay personalidades diferentes. Y entonces, si nosotros no actualizamos el proceso, estamos haciendo discípulos a la antigua, que era lo que se requería. A la antigua, hablando de zapatos, con el zapatero con 2 zapatos que hiciera a la semana, no se tenía. Hoy no podría triunfar en ninguna parte ese zapatero. Si notan a dónde quiero llegar, como discípulo necesitamos un mejor proceso. Concluyendo esta idea, el programa de actividades estudia el proceso y planifica cuál es la mejor ruta, la más corta para construir o fabricar algo. El programa que estamos viendo, de actividades, el programa para construir discípulos, estudia el proceso y planifica la mejor ruta. Eficiencia. Coordinar, supervisar, e incentivar a los recursos. Eso es en el lenguaje industrial, ¿no? Coordinar, supervisar, incentivar. ¿Qué creen que nos esté faltando a nosotros en el proceso de ser discípulos? Creo fundamental que entendamos esto en términos actuales para que entiendan mi punto, ¿sí? Por eso les digo que he estado usando ese lenguaje industrial. No veo a la iglesia como una empresa, pero no menos que una empresa. Y lo he dicho ya muchas veces. Si un proceso de empresa, cualquiera, es tan estudiado, ¿por qué no meterle planificación y estrategia a nuestro proceso de hacer y ser discípulos? Aunque nos lleve años, podemos mejorar cada día si estamos activos e interesados en ellos. Si no estamos interesados en ellos, si el dueño dice, yo a la antigüita, ¿qué va a pasar con esa fábrica? En unos años va a quebrar. No podemos quedarnos a la antigüita. Debemos estar interesados en crecer como discípulos, en ser discípulos, en hacer discípulos. No en dejarlos a la mitad del proceso como el ejemplo de los platillos de vender algo, las empanadas, perdón. Sino eficientar el proceso, coordinar, supervisar, incentivar el proceso que nos lleve a ser competentes hoy. Entonces implica muchas cosas, estar interesados. Yo les invito a que todos estemos interesados en participar en esta situación. Y no importa que nos tardemos más años, pero si podemos encontrar una luz, algo que nos guíe, valdrá la pena. ¿Están de acuerdo? Porque para mí es inconcebible pensar o saber que la gente de negocios, escuchen bien, que la gente que maneja un negocio se sienta más incentivada a invertir de su tiempo, de su dinero, en mejorar sus procesos y negocios, que nosotros como creyentes. Para mí es inconcebible que la gente de negocios se mate por su negocio y nosotros no hagamos algo por el reino de Dios. No es concebible para mí, no me cuadran las cuentas, en serio. Un ejemplo burdo y no tengo nada contra nadie, pero que la gente, no hablo de gente aquí, hablo de gente cualquiera, ¿no? Un día antes, o sea, de un concierto, vaya y se queda a dormir ahí para cancelar un boleto, no le encuentro sentido. No que ellos lo hagan o no, cada quien está en su derecho, ¿no? De desvelarse por lo que quieras. Pero lo que no encuentro sentido es que nosotros, no que no vayamos o vayamos, eso no nada que ver con eso. Que nosotros no estamos dispuestos a pasar una noche en la calle para conseguir algo para Dios. Y ellos sí, es lo que no me cuadra, ¿me explico? O sea, no estoy diciendo ni siquiera si eso es pecado o no, lo que no me concibo es que nosotros no tengamos incentivos para servir a Dios. Que no tengamos incentivos para desvelarnos, que no tengamos incentivos para planear, que no nos sintamos motivados en servir al Señor más allá de la iglesia. Y muchos ni en la iglesia. Es como que no me cuadra esa situación. El llamado a ser discípulo no es fácil, no es barato, y aunque no es lo mismo construir una casa o fabricar un zapato que construir un discípulo, por lo menos deberíamos tener una logística, ¿están de acuerdo? Si fabricar un zapato tiene logística, ¿cuánto más debería tener construir un discípulo? Planear, supervisar, mejorar los procesos, mejorar los incentivos, alcanzar las metas, no menos que una empresa, es mi resumen. Estrategias en planeación, en dedicarle el tiempo y dinero. Vamos a leer una vez más el pasaje que leímos la semana pasada y con este me acerco a conclusión. Isaías 43, por favor. Estamos hablando entonces de la logística, que necesitamos plan, que necesitamos coordinar, que necesitamos eficiencia. Porque en el ejemplo de las casas, hermanos, que decía al principio, si construyo 1,000 casas y mi plan era... Se hizo un estudio de mercado, ¿no? Si saben lo que es más o menos eso, se estudia el mercado, quién puede comprar una casa, de qué nivel tendrías que hacer una casa en ciertas partes para cuánta gente posible puede comprar de casas. Y bueno, se es un estudio de mercado donde dice que tenemos, que podemos hacer 1,000 casas que valgan 1,000,000 de pesos y que lo vas a vender sin problemas. Pero que tienes que construirlas en 2 años. 1,000 casas en 2 años. Entonces dice, bueno, me aviento al negocio, pues 1,000 casas, ¿cuánto me deja cada casa? Me cuesta cada casa, haces tu cálculo así de presupuesto, ¿no? Cada casa me sale 500 y la vendo 1,000,000. Me quedan 500. Está bien, ¿no? El negocio, ¿cuántos no se avientan? Pero lo que no te dice, lo que no tenemos en cuenta tú es que si no empiezas a tiempo, no cuidas los procesos, vas a tener más pérdidas. Pero eso es lo de menos. Si terminas unos meses después de lo que debiste haber terminado, ya no las vendiste, ya no es negocio y tienes muchas casas. Es importantísimo la planificación. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Ahí está. Qué bonita profecía, ¿no? ¿Cuántos no les gusta esa profecía? Esa palabra. Una voz que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Ya había adelantado la semana pasada.
Porque no hay nadie ni que escucha.
Pero ¿por qué esa palabra de Isaías fue dicha así, pues? ¿Por qué él dijo, por qué él mencionó desierto? No quiero que saquen ahorita metáforas o analogías espirituales. Quiero que me digan por qué Isaías dijo desierto en su situación.
¿Quién vive en el desierto?
Nadie. Por eso, pero ¿a qué se refiere Isaías? ¿Por qué él dice?
Decir palabras que nadie va a escuchar.
No, pero no estoy hablando de algo implícito o metafórico. Estoy diciendo algo literal. ¿Por qué Isaías se para en la brecha y dice, preparan el camino del Señor en el desierto? ¿Por qué en el desierto? Esa es mi pregunta.
Porque el desierto puede ser un lugar muy peligroso, porque muchas veces, a lo mejor,
sí, pero no estoy hablando de que me interpreten qué podría significar desierto hoy, sino qué significa desierto allí en ese pasaje. Pues desierto. O sea, que tenían que pasar por ahí. Les dije la semana pasada, la situación era que el pueblo de Dios había sido expulsado de Jerusalén. ¿A dónde lo expulsaron? A Babilonia. Isaías se para después de que los expulsaron varios años. Si leemos más atrás, dice que el tiempo de consolación ha llegado, que el tiempo de reconciliación ha llegado, que el Señor los llama para que vuelvan a su casa, a su nación. Babilonia, Jerusalén. Y entonces Isaías dice, preparen camino en el desierto. ¿Por qué? Porque la ruta más cercana de Babilonia a Jerusalén era un desierto. Porque si ellos se iban caminando por donde se puede caminar, tú no puedes caminar por los montes, ni los valles, ni por zonas desérticas. Tienes que irte por lugares donde hay agua, donde los camellos pudieran caminar. Entonces tenían que rodear para llegar a Jerusalén desde Babilonia. Eran aproximadamente 1.3 kilómetros, 1.300 kilómetros, que era como de aquí a Texas. Esa era la ruta normal. Y si ahí dice, preparen camino al Señor, allanen, hagan una autopista de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a ser más cercano caminar en línea recta que rodear. Más o menos era como la mitad. Preparar el camino en el desierto. Entonces, esa era la situación. ¿Sí entienden el punto? Preparar un camino. La intención era que el camino se acorte. En lugar de caminar 1,300 kilómetros, caminamos 750 kilómetros. Una autopista, ¿no? Libre y cuota. ¿Cuánto te tardas en llegar a... A ver, díganme un punto donde te vas por la libre y por la autopista y cambia mucho los que han viajado. Para algo más lejos.
Puerto Vallarta.
¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar a Puerto Vallarta por la libre y cuánto por autopista? ¿6 horas por la libre? Pone 7 horas, porque tú manejas rápido, Benjamín. 7 horas por la libre y por autopista. Casi la mitad. Entonces tiene sentido, ¿no? La autopista se prepara para cortar el camino, para hacerlo más leve, no andar ahí vueltas y vomitándote, ¿no? Entonces, ese sentido es lo que está diciendo Isaías. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo regresase pronto, o que regresase de la manera más corta. Algo así significa el Evangelio, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue expulsado, pero el mundo o la humanidad fue expulsada desde antes en Adán, ¿se acuerdan? Y entonces el Evangelio dice, Jesús dice, el reino se ha acercado. Vengan a mí los que están cansados. ¿Sí? Yo los haré descansar. Yo soy el rey del reino. Era como ese, y por eso el profeta Juan el Bautista, ¿qué hizo? Acortó el camino para que la gente pudiera acercarse a Jesús. Eso sí lo hizo de forma metafórica, lo que hemos estado pensando. Y él sí comenzó a predicar en el desierto, ¿no? Pero el asunto era preparar el camino para que el Señor sea más fácil acceso, para que tengan acceso al Señor más fácil. Ese es nuestro trabajo como iglesia, como evangelistas, que la gente tenga más fácil acceso a Dios, a cortar los caminos, hablando ya metafóricamente. Pero ahí, y ahí me quiero concentrar, era construir una autopista en el desierto. ¿Qué tan costoso es construir una autopista en el desierto? Suena muy bonito. Preparen el camino del Señor. Enderecen las calzadas. Aplanen los montes. Rellenen los valles. Oh, qué bonita poesía, ¿no? Pero era una situación real. Ellos, aparte de entender lo que eso significaba, tenían que ponerse a trabajar, a construir una carretera sin maquinarias que hoy tenemos. ¿Cuánto costaba construir una carretera de 750 kilómetros en aquel tiempo? Hablando de tiempo y de gente. ¿Qué sería lo equivalente en ese lenguaje del tiempo pasado hoy? Yo diría, construyen una carretera en el mar que una a Asia con América. Hay un estrecho que le llaman de Bering, ¿no? Que son como 80 kilómetros de entre Asia. Yo vería así, construyan una carretera, y ahí en países asiáticos hay un montón de puentes así súper largos de súper muchos kilómetros. ¿Cuánto costó? Un montón.
Una carretera que une Europa con Inglaterra, es por abajo del mar.
¿Por abajo del mar? No me he enterado de esa fiesta. Si aquí no terminamos la línea 3 a tiempo, hablando de logísticas, se acaba la lana. Si una obra no la terminas en tiempo, te acabas el dinero, porque hay gastos fijos, sueldos y aparte las mordidas. Pero bueno, no, hablamos de un mundo ideal. Aunque en el mundo ideal no hubiera mordidas, etcétera, si no terminas a tiempo... Ya me toca costear eso, por ejemplo, esas torres que estamos haciendo aquí, ya nos, la torre 2 ya no inició a tiempo, ya van 6 meses de desfase. ¿Saben qué significa 6 meses de desfase? 3 millones de pesos. Nada más por desfasarte, no por algo más, nada más porque ya los que ahí están de supervisores, sueldos, luz, etcétera, ya se desfasó. Por terminar 6 meses después, por empezar 6 meses después. Yo así veo esto. Algo como construir una carretera de Babilonia a Jerusalén es como construir hoy una carretera en el mar o debajo del mar. Que se puede, sí. Nadie está diciendo que no. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta en dinero? ¿Cuánto maquinaria se necesitan? ¿Cuánta gente se necesita? ¿Cuántos planos se necesitan? ¿Cuántos estudios se necesitan? ¿Cuál es el detalle de la logística para construir una carretera debajo del mar? No se imagina lo impresionante de las tareas que se relacionan y que están coordinadas en minutos de diferencia. ¿Qué significa esto? Ahora sí, piensen, ¿qué significa esto hoy? Ya dije lo que pudo haber significado, lo que significó literalmente. Ahora, ¿qué significa esto en una realidad espiritual? Hablando de construir discípulos. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Están coordinados, están interesados, están activos. ¿Por qué los hombres de negocios sí y nosotros no? Nos interesamos en ser útiles, sacar utilidad. Obviamente nuestra utilidad tiene otros términos, ¿no? Acortar el camino de la gente a Cristo. Llevarlo nosotros mismos a Cristo.
Puede ser lo que dice la palabra, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz.
Perfectamente aplicable eso.
Nos falta astucia, nos falta disposición.
Disciplina, disposición, disciplina, interés,
constancia,
capacidad intelectual. O sea, capacitarnos, no que seamos descapacitados, ¿no? ¿O sí se dice así? O sea, no nos capacitamos, o sea, no viene de la nada. O sea, no me digan que se hizo una carretera de la nada. Ah, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una carretera todos. Tú empiezas a cavarle, tú traes el pico. No. ¿Cuántos años de estudio? Especialistas, interdisciplinas, para construir una mugrosa carretera por debajo del mar. Y nosotros no estamos... mugrosa en el sentido de que qué es, qué precio tiene un discípulo. No qué costo, qué precio. Vale todo. Para Dios, un discípulo es invaluable. La carretera puede tener un costo, pero un discípulo no. Y que no tenga costo nos hace no ver la realidad de nuestra negligencia. No digo que sea fácil, pero ¿quién dijo que era fácil? No tenemos un proceso, no tenemos esa coordinación logística para gastar menos y hacer más. Yo sí estoy interesado. Y soy el primero en decir, 7 años, Señor, ¿cuántos discípulos hemos hecho crecer en 7 años? Yo mismo he crecido en 7 años, me pregunto. Y no digo que a lo mejor estamos haciendo las cosas mal, pero a lo mejor las estamos haciendo en un tiempo desfasado. Nuestro proceso va más lento que el mundo. Nuestros jóvenes se enfrentan antes, ante dificultades, que la velocidad a la que nosotros podamos prepararlos. Y eso es un problema. Porque ellos pueden ser seducidos antes de estar firmes. ¿Qué? Porque no llevamos un proceso fino, detallado. Los antiguos, sí. Sí, pues antes nomás le dabas unas 3 nalgadas a tu hijo y ya. Y lo llevabas a la iglesia cada domingo y ya. Pero hoy, ¿suficiente eso? Me da miedo que no lleve a mi hija Gaby al proceso, que me tarde 30 años en hacer y ya arruinó su vida. No sé si me explica mi preocupación. No es por el afán de criticar a nadie en ningún proceso, sino lo que sí critico es nuestra falta de interés de mejorar nuestros procesos, aunque nuestro proceso estuviera bien. ¿Por qué no interesarnos en mejorar? Por lo menos que quedara claro cuál es el proceso. Que no lo es tan claro. Ser discípulos, hacer discípulos. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuál es la logística? ¿Cuál es la tarea 1? Si viene alguien creyente nuevo, ¿cuál es la tarea 2? ¿Cómo llevo a David, a Julio, a que alcancen cierto conocimiento, cierta estabilidad emocional como discípulos? No la hay. y yo soy el primero en reconocerlo. Pero algo peor es no estar interesado, no hacer algo diferente. Sí me da tristeza que no haya el tiempo de calidad para pensar en esto. Y yo soy el primero en decirlo porque tengo que trabajar. Pero el Señor nos va a ayudar si estamos dispuestos. Él nos capacitará si vamos a capacitarnos nosotros. ¿Me explico? A ver, yo tengo que ir que me capaciten. Por ejemplo, el diplomado que estoy tomando en finanzas, yo tuve que arriesgarme, confiar que el Señor me iba a proveer, y así fue. Gasté mucho menos de lo que costó porque la empresa me lo pagó, pero yo levanté la mano, y mi levantar la mano iba respaldado con hacer las cosas bien, y no estoy presumiendo, de verdad se lo digo. Pero si no estamos interesados en crecer toda área, en el trabajo, en la escuela, no vamos a avanzar más. Pero si estamos interesados, yo voy a abrir las puertas. Y yo estoy interesado. Y yo creo que ustedes también están interesados. Ahora nos falta coordinación. Porque podemos estar haciendo todas las tareas indicadas, pero separados. Y tampoco va así. Imagínate que un albañil diga, no, yo desde acá trabajo. Pues va a quedar un ladrillo hueco, ¿no? ¿Me explico? No estoy diciendo que todo esté mal. No estoy diciendo que todo lo que estamos haciendo está mal, pero sí falta esa coordinación, ese planificar, ese mejorar. Así que los que tienen interés, conocimiento y que han tenido experiencias en sus trabajos, tengan ideas que crean que Dios les está hablando, acérquense a mí o a alguien, nos juntamos. Tenemos que hacer algo. Yo tengo esa confianza que esta serie está cambiando nuestra forma de ver las cosas. Y si cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra manera de hacer las cosas. Y si cambiamos nuestra manera de hacer las cosas, nuestros hijos pueden ser beneficiados. Y los hijos de nuestros hijos, con una mentalidad diferente. Porque se les facilita mucho a los hijos de gente disciplinada ser disciplinados. Porque sus papás les mostraron cómo funciona la disciplina, cómo funciona el dinero, cómo funciona la salud. No solamente le enseñaron, sino que se aseguraron que sus hijos lo llevaran a cabo. Esa es nuestra labor. Ya no es suficiente con dar el ejemplo, ser honesto, no decir mentiras. Mi hijo necesita otro tipo de capacitación. Yo así lo veo. ¿Por qué me ven así? ¿Le damos para adelante o ya rompemos filas? Hoy ya podemos hacer dos decisiones, ¿no? Irnos cada quien a una iglesia cercana. Vamos a hacer de apoyo en donde sea. O creer que Dios nos ha llamado a este lugar. Y ha unido a ese tipo de personas para lograr algo. Yo lo creo. ¿Oramos? Pónganse a pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos conmovernos con las cosas relacionadas a tu reino, conmovernos con ser tus discípulos, sentirnos incentivados que vale la pena forzarnos, capacitarnos, ayudarnos unos a otros, dar, invertir, prepararnos para esta batalla. Vale la pena, ayúdanos, Señor, a entender la realidad espiritual más allá de los crímenes, de lo difícil que es tener dinero, de lo difícil que es conseguir trabajo, de lo difícil que es para nuestros jóvenes que se enfrenten a otros retos, otras ideologías o vicios. Enséñanos a ver, Señor, que tú estás preparando gente de aquí o de allá, en el que si mostramos disposición, en el que si nos humillamos, en el que si entendemos cuál es el llamado, como Isaías lo hacía hace muchos años, podemos hacer algo por tus fuerzas, por tus recursos. Pero no haciendo lo mismo que hasta hoy, no dejando fuera de nuestra planeación meditar en la Escritura, orar con fervor, no sin esfuerzo, no sin constancia, no sin falta de puntualidad, sino, Señor, tú quieres dispuestos, discípulos dispuestos, leales a ti. Que aunque no lo hagamos, estemos dispuestos a renunciar a todo. Capaces de firmar a un notario que si mi vida planeada estorba, la cambie, Señor. Pero más allá de cambiar o no, Señor, entender que si nos has permitido caminar ese peregrinaje, si soy de un oficio o de otro, si tengo una personalidad u otra, que eso, tú así nos formaste para conjuntar un cuerpo y serte útiles, Señor. Háblanos. Háblanos cada día. Que de aquí salga algo importante, interesante para nuestras vidas, que mejore nuestras vidas, que nos mejore como discípulos, como padres, como trabajadores, como estudiantes. No queremos quedarnos en un bonito sermón, una bonita serie, Señor, sino que de verdad algo cambie dentro de nosotros hasta este tiempo. Tú hables a nuestros espíritus, nuestros corazones. Nos hagas entender la necesidad de la contingencia en la que vivimos, que es tiempo de movernos, que es tiempo de esforzarnos y de sacrificarnos, que es tiempo del morir a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirte. Todo esto te pedimos, Señor, lo bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.